Empezamos a estudiar el libro de Santiago. Y rápidamente, para los que no estuvieron el domingo pasado, que nuestro pastor Jared trajo un mensaje poderoso, le quiero recordar quién era Santiago. Santiago era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y no era uno de los apóstoles, pero era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Cuando tú estudias la escritura, empiezas a darte cuenta que Santiago era el medio hermano de Jesús. Y muchos se preguntan, ¿y Jesús tuvo medio hermanos? La escritura nos dice que sí, y que uno de ellos se llamaba Santiago. Lo interesante es que Santiago tiene un encuentro con el Cristo resucitado. Y cuando él tiene un encuentro con ese Cristo resucitado, cambia completamente su vida y cree en él, y después se convierte en el gran pastor de la iglesia de Jerusalén. Me encanta la carta porque se escribió de una manera especial, de una manera que puede fortalecer la vida de la persona que la quiera estudiar, que la quiera recibir. Y es una carta, es un libro que nos ayuda a nosotros a tener una mejor vida. El tema de hoy tiene que ver con una pregunta que la he recibido muchas veces, que cuando he tenido conversaciones profundas con algunas personas me han dicho lo siguiente: ¿por qué me tenía que pasar esto a mí, pastor? Y mirándome a los ojos con un desencanto en su rostro por una situación que han vivido, me han preguntado: ¿por qué me tenía que pasar esto a mí? Alguien me decía una vez: pastor, la vida es muy difícil. A veces no sé si la quisiera vivir porque hay tantas luchas que no sé cómo vivirla. Alguien más me decía hace poco: ¿por qué tenía que irse alguien que yo amaba y que era tan especial? ¿Por qué? Y cuando nos llegan a nosotros esas preguntas, empezamos a entender que la vida no es fácil. Es maravillosa, pero no es fácil. Es maravillosa, pero tengo desafíos. Es maravillosa, pero me encuentro en diferentes tormentas. Posiblemente alguien que está aquí está viviendo esa tormenta, o estás viviendo ese desierto. Posiblemente estás hoy aquí pensando qué va a ser de mi mañana. Y cuando venimos a la escritura, nos damos cuenta que en el libro de Santiago nos quieren mostrar qué hacer cuando estamos en esa situación. Yo le quiero recordar algo el día de hoy, que es algo que cualquier persona que viva lo va a enfrentar. Primero le quiero recordar que los problemas que tú y yo vivimos son inevitables. Vas a encontrar problemas en tu vida. Son impredecibles. No sabes cuándo van a pasar. Hoy estás bien y no sabes qué pasará mañana. Son impredecibles. Son de toda clase y llegan a todo tipo de personas. A todo tipo de personas. Y a todos los veo tan tristes. Pero es que la verdad. Y yo quiero que usted lo ponga en su corazón, porque cuando enfrente las diferentes situaciones que te vas a encontrar en la vida, hay algo que tiene que resaltar en ti. Y es la cuarta cosa: de que a pesar de que el Señor no te manda el problema, el Señor puede usar tu desierto, puede usar tu tormenta, puede usar tu dolor para hacer algo extraordinario, maravilloso e impresionante en la vida de cada uno de los que creen en Él. Ahora, el mismo Señor Jesucristo lo dijo de una manera muy linda, muy clara, con su claridad, con su sencillez para enseñar. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Juan 16:33, dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y después dice: yo he vencido al mundo y nos deja una palabra de esperanza maravillosa. Nos deja una palabra de confianza. Nos dice: aunque sé que tendrás aflicción, te quiero recordar que yo soy más grande que las aflicciones, te está diciendo el Señor. Te quiero recordar que yo estoy en control y te quiero recordar que no pierdo el control de las cosas. Santiago, en el versículo 1, se presenta. La carta es extraordinaria porque él empieza presentándose. Hay claridad de que la carta la escribió Santiago y él se presenta claramente. Después dice: ¿para quién va? Esta carta de Santiago está escrita para los cristianos, directamente para los cristianos. Está escrita para hombres y mujeres que tienen una fe en el Señor. Está escrita para usted y está escrita para mí, si hemos creído que Él es nuestro Salvador. Y en el versículo 2, de una manera muy clara, Él empieza con lo siguiente y dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. Y es interesante, se lo voy a volver a leer porque nadie dijo amén. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas. Ese amén es de verdad. ¿Usted sabe qué está diciendo? ¿Qué tal si lo lee otra vez un momentico y le dice a lo que le dijo amén, a ver si usted realmente está de acuerdo con eso? Lo que está diciendo es: hermanos míos, considérense muy, califica con muy dichoso cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Ya sonó menos el amén porque algunos como que lo entendieron. Pero hay otros que de pronto dieron un amén de confianza en el Señor. Lo que Santiago está diciendo aquí, para los que no lo han entendido claramente, es que siéntase muy dichoso que le llegó el problemón. Siéntase muy dichoso por lo que le pasó. Siéntase muy dichoso por lo que estás viviendo. Y cuando yo leo ese versículo, muy fácilmente es difícil de entenderlo. Porque cuando llega el problema, cuando llega la lucha, ¿cómo nos ponemos? La primera pregunta que nos hacemos es: ¿que Dios se olvidó de mí? Es que ¿por qué tengo que vivir esto? Es ¿por qué lo tengo que vivir yo y no lo tiene que vivir otra persona? ¿Por qué si yo he sido bueno? ¿Por qué lo tengo que vivir? Es interesante quedarnos un poco en el texto y escuchar lo que pasa. Considérense muy dichosos. Ahora, cuando dice considérense muy dichosos, está hablando él acerca del gozo. Está diciendo: tenga mucho gozo cuando usted esté en la prueba. Ahora, el gozo es algo que yo tengo que entender. Primeramente, el gozo es un regalo del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el que nos regala a nosotros el gozo. O sea que si tú no tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, de tu vida no sale gozo. De pronto usted pasa alegre en un momento, pero después está en otra situación. Pasa de un otro momento, pero no tiene el gozo. La risa no significa gozo. Yo tengo que entender qué es el gozo y qué es ese regalo que el Señor tiene para mí. El gozo es el deleite producido por el Espíritu Santo que experimentan todos los que han sido redimidos por el Señor. Ahora, ¿qué quiere decir? Es la fortaleza que me da a mí el Espíritu Santo. Es la confianza de quien yo tengo como mi Dios. Ese es el gozo. Cuando yo creo que el Señor está conmigo y es mi sostén, entonces yo digo: voy a pasar por esta prueba y tengo la confianza que Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Recuerdo que tuve la conversación con un buen amigo. Él se estaba quedando en mi casa, estaba viviendo una situación bien complicada, había perdido gran parte de su herencia, y yo, hablando con él en mi casa, le decía: vamos a enfrentar esto con gozo. Y me dice: con gozo. ¿Y por qué con gozo? Es que la escritura lo dice. No puedo creer que la escritura diga eso. Y le leía el texto y él me decía: no puedo creer que la escritura diga eso. Y yo recuerdo que lo miré a los ojos y le dice: Fernando, léelo conmigo, mira lo que dice la escritura. Y me dice: no lo creo, es imposible. No entendía qué era el gozo. Cuando tú tienes un gozo real de la llenura del Espíritu Santo, puedes enfrentar el desierto con la paz de que el Señor te sostiene. Quiere decir, las circunstancias y lo que tengo a mi alrededor no determina mi gozo. Lo determina quién va conmigo a través de esa circunstancia. Y eso es lo que hace un cambio completo en la mente del cristiano. Entonces, lo que está diciendo aquí el pastor Santiago para ti y para mí es: ten mucho gozo. ¿Cuándo? Cuando enfrentes las diversas pruebas. Vas a enfrentar esa prueba con gozo, porque sabes que el Señor te va a sacar de ella, porque sabes que el Señor te va a sostener, porque puedes ver el final de la historia y sabes que el Señor se va a glorificar en tu vida. Y si yo lo entiendo de esa manera, entonces voy a poder enfrentar cada situación de mi vida confiado de que el Señor tiene la última palabra, está conmigo y me acompaña en cualquier situación. Jesús, hablándole a sus discípulos, cuando ya se estaba casi despidiendo de ellos, Él les habla de la importancia de estar pegado a Él. Y en Juan capítulo 15, en el versículo 11, escuche lo que le dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y después le dice: y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué cosas le había hablado? Tengo que devolverme a la primera parte de Juan 15. Y en Juan 15, en su primera parte, el Señor le está diciendo: ustedes tienen que estar pegados a mí, pegados a mí. Porque si ustedes están pegados a mí, van a poder enfrentar cualquier situación. Mi relación con el Señor va a permitir que yo pueda tener ese gozo constante en mi vida. Ahora, el versículo 3, si seguimos caminando con el libro, nos trae algo muy fuerte. Dice: pues ya sabe que la prueba de su fe produce perseverancia. La otra versión dice: ya sabe que la prueba de su fe produce paciencia. Entonces, hay algo que produce tener ese gozo. Ese gozo es el que nos va a permitir estar en la prueba y quedarnos en ella, mantener la prueba, mantener el control y recordar que en el momento más difícil de esa prueba, yo tengo un Dios que me sostiene. Yo tengo un Señor que va conmigo. Es entender eso. Y esta dice: y le va a producir paciencia. Entonces, si usted, alguien necesita un poquito de paciencia en su casa, levante su mano que está ahí. Ay, ay, ay. A ver, los esposos que necesitan paciencia con esa esposa, levante. Ay, eso casi se le rompe la camisa. ¿Ah? A ver, las esposas que necesitan paciencia con esos hombres. Ay. Bueno, les quiero decir que no es tan bueno pedir paciencia, porque cuando pido paciencia, mire lo que dice el versículo, le quiero recordar: pues ya saben que la prueba de su fe produce paciencia. Entonces, lo que está diciendo: necesito un poquito más de pruebas para poderme aguantar este esposo, vivir con este esposo o vivir con esta esposa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? La palabra que se usa aquí en el griego para referirse a paciencia, no es una paciencia inactiva, no es el que sabe esperar, no es el que va y se sienta ahí: ay, me toca esperar 3 horas, ay, qué bueno, porque así no tengo que caminar, aquí espero. No es ese tipo de paciencia. No, es la palabra upomone en el griego, que significa upo, que significa la parte de abajo, y mone, que significa una carga pesada. Es la capacidad de poder resistir algo pesado, completamente pesado, y lo resisto activamente. Entonces, lo que está diciendo aquí es: hey, algo que va a producir mi fe y estar lleno de gozo en el Señor es que voy a poder resistir la prueba en cualquier momento en que yo esté. ¿Está conmigo la iglesia? Y eso es lo que tú y yo necesitamos cada día en nuestra vida. Porque si tenemos esa perseverancia, esa fuerza activa en nosotros, van a llegar las diferentes circunstancias de la vida y vamos a poder enfrentarlas. Me encanta a veces de ver a nuestros hijos porque creen que como que los problemas no llegaran. Viven en un mundo así como elevado. Y cuando uno va y les dice, es que la vida es dura, lo miran a uno así como dura, lo que está es muy buena. Sí, bueno, es buena, pero es difícil. Y cómo nosotros poder formarnos de tal manera que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza para que en nuestra vida se produzca ese gozo y esa fe que nos va a permitir tener la perseverancia y la verdadera paciencia para poder esperar y salir en el Señor. Note algo, la fe no es producida por las pruebas, es probada a través de nuestras pruebas. Y hay que tenerlo claro, el Señor sabe muy claramente qué tanta fe tienes. La prueba, el Señor no la permite en tu vida para Él saber cuánto aguantas. Él ya sabe qué tanta fe tienes. Es para que nosotros podamos descubrir cuánta fe hay en nosotros. Y posiblemente estás pasando una prueba hoy. Y posiblemente tu corazón hoy no está con mucha paz. Y posiblemente hace unos momentos atrás, un tiempo atrás, unos meses atrás, tu historia ha ido cambiando. Y posiblemente hoy tienes un corazón roto. Y yo te quiero recordar que a pesar de que tienes ese corazón roto, hay un Dios que quiere trabajar en ese corazón roto y quiere hacer algo especial con hombres y mujeres que crean que Él está en control. Y yo tengo que abrir mi corazón para que eso pueda tener una fuerza grande. ¿Cómo superar las pruebas de la vida? Versículo 4 dice: la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Entonces el Señor nos está diciendo: ok, van a llegar esas situaciones. ¿Qué necesito? Perseverancia, mantenerme fiel, mantenerme pegado. ¿Qué necesito para mantenerme pegado? Una confianza clara de que mi Señor está en control de cada situación. En los próximos minutos vamos a tener tres aspectos que nos ayuden a nosotros a vivir en esas diferentes pruebas que tenemos, según lo que la Escritura dice. ¿Cómo superar esa prueba de vida que tienes? Si estás copiando, escribe esto: clamando al Señor por sabiduría. Clamando al Señor por sabiduría. La sabiduría es diferente al conocimiento. Escucha lo que dice el versículo 5: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídaselo a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Ahora, hay algo interesante: si a alguno le falta sabiduría, el Señor abre el canal. Usted puede tener mucho conocimiento, pero la sabiduría es la capacidad de aplicar el mucho o poco conocimiento que tenga de una manera adecuada. La mucha o poca información que tenga de una manera que honre al Señor. Y Santiago nos dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela al Señor. ¿Quién ha cometido una brutalidad? Bueno, para que no suene tan feo, ¿quién ha cometido un errorcito de esos que usted se acuerda todo el tiempo? ¿Quién ha dicho: yo por qué hice esto? ¿Yo por qué compré esto? ¿Yo por qué me metí en esto? ¿Quién se ha regañado a sí mismo? ¿Por qué? Porque nos ha faltado en nuestra decisión tener una sabiduría, tener la sabiduría suficiente para tomar esa decisión. Y Santiago dice: si te falta sabiduría, pídesela al Señor. Y lo hermoso es que ahí viene promesa en la Escritura: y Él te dará esa sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Si tú te la pides con un corazón humilde, Él te la dará. Si tú te la pides con un corazón humilde, Él te dará, pues Dios da a todos generosamente. Y aquí viene lo más importante, sin menospreciar a nadie. No importa quién eres, no importa qué has sufrido, no importa en qué te has metido, no importa qué tanto conocimiento teológico tengas, si tú te atreves a pedirle sabiduría al Señor, el Señor detiene su agenda para llenar tu vida de sabiduría, porque eres importante para sus ojos. Y eso lo tengo que tener claro, completamente claro en mi vida. Mi sabiduría, ¿cómo yo sé si estoy siendo sabio? Y una de las cosas claves es si estoy cuidando mi relación con el Señor. Es la capacidad de cuidar esa relación con el Señor. Porque yo sé que si yo cuido mi relación con el Señor, entonces cada cosa que yo hago va a ir acorde a su plan. Es la capacidad de cuidar mi cuerpo. Es la capacidad de cuidar lo que el Señor me ha dado. Entonces yo soy sabio. Es la capacidad de cuidar mi llamado, mi servicio al Señor. Es la capacidad de poder honrar al Señor en cada cosa. Entonces me estoy moviendo sabiamente. Y es importante, mis amigos y mis hermanos que están acá, que vivamos vidas sabias. De pronto estás en un problema y no sabes qué hacer. Yo te quiero decir, el Señor está esperando que tú empieces a confiar en Él. Está esperando que le llames. Está esperando que te postres ante Él, que reconozcas su grandeza y que le digas: Señor, ¿cuál es el siguiente paso? Pero para recibir la sabiduría del Señor, yo tengo que tener la capacidad de querer recibir lo que Él me va a dar. Porque yo puedo pedirle la sabiduría al Señor y decirle: no, mejor sigo con lo mío. Porque muchas veces la sabiduría del Señor va diferente a los planes que yo tengo. Por consiguiente, para recibir esa sabiduría, tengo que estar apto para recibirla. Tengo que decidir querer recibir algo del Señor, y eso genera cambio en mi vida. Versículo 5 dice nuevamente: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Y en ese pedacito me quiero quedar un poquito más. Él te la dará. Te la dará quiere decir te guiará. ¿Cómo te la dará? Yendo a la Escritura. ¿Cómo sabes que viene del Señor? Porque le agrada a Él tu decisión, porque bendice a los demás, porque bendice tu reino, porque bendice a tu familia, porque trae unidad, porque es bueno, es agradable, porque lo que haces genera un olor agradable a mi Señor. Entonces, ¿cuál es el primer elemento? Clamando al Señor por sabiduría. Hay un segundo elemento, y es enfrentando las pruebas con la confianza absoluta en el Señor. Es entrar en esa prueba y decir: Señor, yo entré aquí, tú me vas a sacar. Padre, no entiendo por qué estoy aquí, pero tú te vas a glorificar en mí. No entiendo por qué esta enfermedad tocó mi cuerpo, pero sé que se va a hacer tu santa voluntad conmigo. Sé que tu poder es gigante, sé que tú me puedes sostener. Por consiguiente, enfrentaré esta situación con lágrimas, pero con gozo. Y eso hay que entenderlo. El gozo no quiere decir que no salen lágrimas. El gozo no quiere decir que tengo un miedito por allá adentro. El gozo quiere decir de que a pesar de que soy quien soy, el mero mero, la mera mera, tengo algo por allá, pero hay un gozo que está por encima de eso, que sobrepasa lo que yo puedo pensar. Y eso me permite a mí caminar en medio de esa prueba. Si estás en esa prueba, te puedo decir que es difícil la situación, pero te puedo recordar que si le entregas esa situación al Rey y recuerdas que Él va a cumplir propósitos en ti bajo esa situación, y tienes la capacidad de vivir en gozo a pesar de las circunstancias que estás, entonces eso significa que confías en Él, y el Señor se manifiesta de una manera especial cuando eso pasa. ¿Qué hace la prueba? Purifica mi fe. purifica mi fe. Es como el fuego purifica el oro. El oro lo meten en ese horno y le meten toda esa presión y empieza a salir esas cositas negras que están ahí. Muchos de nosotros necesitamos a veces que nos metan al horno. Y nos sacan del horno y todavía quedan algunas cositas por ahí. Y otra vez al horno. Y vuelven y nos sacan y hay alguna ahí pegada en una uña todavía, una cosita negra ahí. Otra vez al horno. Porque esa prueba va a permitirme a mí purificar completamente mi fe. O la prueba te purifica tu fe, o tú decides caminar sin tu Dios. Pero lo que debe hacer en la vida de un cristiano es purificar completamente nuestra fe. Por eso dice el versículo 6: pero pidan con fe. Después dice: sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Y nos compara de una manera terrible. Damas, ¿quién tuvo un novio como que nos casamos, pero como que no? ¿O quién tuvo una novia como que, ay, sí, nos vamos a casar, ay, sí, pero no? Ay, hoy sí, hoy no. Me enojé, entonces no. Me contenté, entonces sí. Mira cómo está comparando esas personas. Dice, pero pida con fe sin dudar, para quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Es como que un día como que creo, otro día no creo. Un día le adoro al Señor con todo mi corazón, al otro día voy y hago lo que me venga en gana. ¿Qué está diciendo? Debemos ser consistentes, enfrentando la vida confiadas de que el Señor sí lo logra, teniendo una fe genuina, una fe completa, y dándome cuenta de que el Señor va a obrar en mí de manera especial. Versículo 7 dice: quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Y aquí nos dice claramente: si mi fe es como las olas que van y vienen, no pienses que el Señor va a cumplir en ti lo que el Señor quiere hacer. Por consiguiente, el pastor Santiago nos está diciendo: si vamos a caminar con el Señor, caminemos. Si vamos a caminar con el Señor, seamos transparentes. Dejémonos moldear y trabajemos solamente para Él. Versículo 8 dice: es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Versículo 7 dice: quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Versículo 8 dice: es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Cómo eres tú? ¿Eres constante? El Señor quiere que tengamos esa fe viva y está buscando que tú y yo podamos caminar de esa manera. Y hay un tercer elemento: activando mi resistencia en todo tiempo. Antes solamente vendían algunos carros 4x4. Ahora muchos de los que salen se les pone automática el 4x4 cuando lo necesitan. Ya siente que como que resbala y ahí mismo se activa. Bueno, ese es el tipo de actitud que tú y yo debemos tener. Es activando la resistencia en todo tiempo. Versículo 12 dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Y vamos a hablar un poquito más de la tentación el próximo domingo. Pero hoy, para aterrizar este mensaje, teníamos que hablar de cómo nosotros tenemos que mantener resistencia en todo tiempo de nuestra vida. Y la resistencia se logra solamente cuando tengo un tiempo íntimo con mi Señor. Si hay alguien en lucha en este lugar, si hay alguien en sufrimiento, si hay alguien en problema, Hoy vamos a hacer algo muy hermoso. Vamos a tomar la cena del Señor. Y la cena del Señor tiene un propósito especial. El propósito que tiene la cena del Señor es que tú y yo recordemos que en esa prueba en que estás puedes tener gozo, porque sabes que el Cristo no se quedó en la sepultura, que el Cristo no se quedó en la cruz, que Cristo resucitó y está presente y volverá por nosotros, y sus ojos están puestos en cada uno que le adore a Él. Y vamos a tomar esa cena hoy. Si tomamos la cena del Señor, vamos a poder claramente recordar ese amor tan grande de nuestro Creador cuando envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario y abrirnos el camino para tener una comunión permanente con nuestro Padre celestial. Vamos a enfrentar las pruebas, pero vamos a enfrentarlas con la seguridad. De pronto te has caído, de pronto hoy estás caído. Recuerda cuando un niño va aprendiendo a caminar, se cae muchísimas veces y hay que volverlo a parar, y hay que volverlo a parar. Pero muchos de ustedes ya no se caen tanto como antes, ya no nos caemos tanto, porque aprendimos a caminar. Con diferentes golpes aprendimos. ¿Sabes? En la vida espiritual pasa lo mismo, pero el Señor nos irá levantando y nos irá levantando y nos irá sacando y nos irá llevando de gloria en gloria. Pero yo necesito creerlo. Amén. Dele un aplauso al poderoso Señor si usted lo cree con todo su corazón. Nuestros hermanos ujieres van a ir a estar pasando al lugar en este momento. Yo quiero que usted piense en su problema. Ellos van a estar allí listos. Pero antes que todo, yo quiero que usted piense en su situación. Y la palabra nos invita a pensar en ese miedo que tienes, en esa circunstancia que tienes, en ese dolor que tienes, en ese miedo, en ese problemón que tienes. El Señor nos dijo que íbamos a estar en ese problemón, en ese punto sin salida. Pero qué lindo poder recordar este domingo en la tarde que el Señor es nuestro libertador, es nuestro Rey, y que a pesar de que nosotros no podamos ver un poquito más adelante, Él ve por nosotros. Y nosotros podemos confiar plenamente en su presencia.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.